alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde estés.
Radio Federal.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Repaso rápido por la biografía de Stanley Kubrick. Nació en un barrio del Bronx, Nueva York, en 1928, en el seno de una familia judía acomodada económicamente. Al ver los padres que el niño revelaba un gran interés por la fotografía, le regalaron una cámara réflex con el que el pequeño daba rienda suelta a su imaginación. La crónica agrega también que era aficionado al ajedrez y a la música. De adolescente tocaba la batería en el Taft Swing Band, una agrupación de jazz. De adolescente consigue un puesto de fotógrafo en la revista Look, trabajo que le permitiría conectarse con la gente del ambiente. En los 50 realiza sus primeros cortes y su primera gran película, The Killing, un atraco perfecto, 1956, donde ya comienza a mostrar sus rasgos distintivos, meticulosidad y perfeccionismo para reflejar hasta el mínimo detalle. Luego vienen Senderos de Gloria y Spartacus, ambas con Kirk Douglas. Pero el gran espaldarazo y la masificación del cine de Stanley Kubrick ocurre en 1968, cuando se publica 2001, Odisea en el espacio. Así hablaba Zaratustra, este comienzo de la obra de Richard Strauss, hizo conocida también 2001 Odisea del Espacio, así también como el Danubio Azul. Programa especial dedicado a las bandas de sonido y a las películas de Stanley Kubrick. Hoy tenemos de invitado a crítico y periodista cinematográfico español Alejandro Calvo. Él no lo sabe, pero bueno, nosotros lo tenemos invitado porque hemos editado algunos conceptos que él ha vertido en un muy buen sitio que se llama Senza Cine, Cine a Quemarropa, que lo recomiendo para los cinéfilos. Bueno, Alejandro Calvo nos va a contar de algunas pelis de Kubrick, y yo les voy a contar también algunas otras cosas. Así que vamos con la primera parte de 2001 Odisea en el Espacio.
Antes de 2001, una odisea en el espacio, en los años 50-60, la ciencia ficción espacial, la space opera, era algo propio de la serie B y de las series de televisión como Flash Gordon, Buck Rogers, la mítica producción británica Quatermass and the Pit o la canónica Star Trek. Aunque los viajes intergalácticos y el contacto con entes alienígenas en el cine eran tan antiguos como el propio cine. Y ya nos había dejado clásicos intocables del fantástico como La vida futura del 36 de William Cameron Macy's con guion de H.G. Wells y Planeta prohibido, maravillosa, del 56 de Fred M. Wilcox. Y entonces llegó 2001, una odisea del espacio. ¿Qué tanto por su narración tremendamente audaz, con una puesta en escena enmudecedora y revolucionaria, por el misterio intrínseco en su aventura dramática, que Stanley Kubrick eliminó bastantes diálogos que podían ayudar a explicar la historia de la película, para así ganar en misterio, ahondando en su enigma, haciéndola más fina en imágenes y multiplicando sus interpretaciones, y por lo asombroso de su técnica? Pensar que las maquetas de 2001 son las más detalladas y meticulosas realizadas hasta la fecha para una película. La centrifugadora de la nave Discovery, de 12 metros de diámetro, que giraba casi a 5 kilómetros por hora, se filmó con dos cámaras, una fijada al decorado, giraba con él, y otra sujeta a una pequeña dolly que permanecía con los actores en la parte inferior. Por todo ello, 2001, una odisea del espacio, dejó tremendamente obsoleto al cine de ciencia ficción hasta entonces y se lo dejó realmente difícil al cine de ciencia ficción del futuro. El siempre trigonométrico Stanley Kubrick canaliza 2001 siguiendo los cálculos de Caroline Gedult a través del número 4. 4 episodios, siguiendo el gusto de Kubrick por dividir sus películas en estructuras celulares. 1. El amanecer del hombre. 2. El viaje a la luna con la elipsis bestial, pues más importante de la historia del cine. 3. Misión a Júpiter. Y 4. Júpiter y más allá del infinito. Además hay 4 héroes: simio, máquina, ordenador, astronauta y un rectángulo de 4 lados que aparece 4 veces en pantalla. Los monolitos. Entre muchos otros 4, es que hay 4 compositores, 4 evoluciones, hay muchos 4. Si lo veis en 2001 hay un montón de 4. Hay que recordar que 2001 se realiza en los años locos de la carrera espacial, que la película se estrenó en abril de 1968 y Neil Armstrong andó por la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A la hora de documentarse para 2001, Stanley Kubrick entrevistó a un montón de científicos, astrónomos, teólogos, filósofos que habían trabajado la posibilidad de existencia, habían estudiado la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Todas esas entrevistas debían ser el arranque de 2001. Era como tenía pensada empezar la película, pero al final decidió cortarlo para que la película ganara mucho en misterio, ¿no? Fuera siempre una incógnita, como lo que representa en sí los monolitos que aparecen en ella.
Stanley Kubrick utilizó música sinfónica y de cámara para la banda de sonido de 2001, Odisea en el Espacio. Así hablaba Zarathustra, Richard Strauss, Danubio Azul y Johann Strauss. Y también música de compositor húngaro Georg Ligeti, y también del compositor Aram Chakaturian. El tema es que la productora había contratado a Alex North, los estudios en MGM, para realizar una banda de sonido, cosa que hizo Alex North, y que se enteró el día del estreno que su música no estaba incluida en la película. Esta banda de sonido que compuso Alex North para 2001 Odisea en el Espacio recién se editaría 25 años después con la producción de Jerry Goldsmith. Así que vamos a escuchar lo que iba a ser el tema principal de 2001, lo que había pensado Alex North y que nunca fue. Pegadito lo seguimos escuchando a Alejandro Calvo hablando sobre esta gran, gran peli de Stanley Kubrick.
Las escenas de arranque de la película, Stanley Kubrick decidió, en vez de trasladarse a Namibia, en el sudoeste de África, donde habían encontrado la localización deseada, utilizar una técnica revolucionaria de proyección donde se usaron transparencias de cristal proyectadas no detrás, sino delante de los actores. Todos los simios, menos los bebés, que sí eran monos, eran actores y mimos elegidos por su estructura delgada y brazos largos, con máscaras pegadas a las caras, de tal forma que los músculos faciales pudiesen abrir los ojos y las bocas. El uso de la música en 2001 fue otro de los gestos más osados de la propia película. Stanley Kubrick renegó de la música de acompañamiento, y eso que Alex North, el compositor de Espartaco, le hizo un score del que no usó ni una nota, para poner música clásica en los momentos claves de la película. El uso de la música otorgó un valor desmedido a las imágenes, llevándolo a un paroxismo estético que cambió para siempre el propio significado de las composiciones ya indisociables de las imágenes de 2001. Las imágenes en el interior de las naves, ricas en simetrías y travelings, con total ausencia de diálogos, otorgan a la película un toque gélido, claustrofóbico. Y dicha gelidez estética se rompe cuando irrumpe la tensión dramática, cercana al thriller y al terror, cuando HAL 9000, con la voz del actor Douglas Rhyme, decide atacar a los astronautas Dave Bowman, Kirulea, y Frank Poole, Gary Lockwood, dejándonos secuencias tan asombrosas como la de Poole cayendo al vacío del espacio o la lobotomía de HAL 9000, el protagonista real de la película y al que conocemos mejor que a cualquier científico o astronauta. Y entonces, a las 2 horas de película, ocurre esto. Es una de las secuencias más increíbles de la obra de Stanley Kubrick y de la historia del cine en general, cruzando el cine experimental y el cine mainstream como no se había hecho desde los años 20. Douglas Trumbull, que fue el encargado del diseño del viaje a través de la puerta estelar inspirándose en los cineastas experimentales, el más citado siempre es Stan Brakhage y su seminal Dog Star Man del 64, con imágenes proyectadas a alta velocidad de todo tipo, dibujos de arquitectura, pinturas pop art, diagramas electrónicos, esquemas de computadoras, que convulsionaron los visionados de la época. Pensar que el estreno de 2001 se hizo a finales de los 60, ¿no?, etapa del hipismo. De hecho, en las propias cartelerías y anuncios de la prensa la anunciaban como The Ultimate Trip, el último viaje, el último trippy. Entonces la gente cogió una moda que era ir al cine colocado a ver la película para precisamente alucinar con esta secuencia de imágenes entre lo abstracto y lo fascinante. El viaje de Bowman más allá de las estrellas era un desafío visual en los años 60 y es un desafío visual a día de hoy. Es un viaje de autoconocimiento, es decir, viajar al fin del mundo para acabar encontrándose a uno mismo.
Hay un mito con respecto al viaje a la luna, el alunizaje y a Stanley Kubrick, que muchos afirman que, bueno, que los astronautas no llegaron a la luna, sino que se hizo una película y que la habría dirigido Stanley Kubrick. Lo que no es mito es la obsesión que cobró David Bowie cuando vio la película, que en sí la vio varias veces y muchas de esas veces confesó que estaba muy drogado. Y la cuestión es que gracias a esa obsesión es que David Bowie escribió Space Oddity. No, más de una vez aclaró que no fue por el viaje a la luna, sino por la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8. 7. 6. Lift off.
This is ground control to Major Tom.
Especial de Sin Fronteras dedicado al señor Stanley Kubrick, su cine y sus bandas de sonido. Escribió Gustavo Boschetti en diciembre del 2009. El resplandor de Stanley Kubrick se apagó un domingo de marzo de 1999, algunos meses antes del estreno de Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Esta obra llena de genialidad y controversia se comió literalmente los últimos años de su vida. La crítica, con la suspicacia que la caracteriza, llegó a afirmar que ningún otro director hubiese invertido tanto tiempo y esfuerzo en filmar esa película, desconociendo tal vez que Kubrick no sabía trabajar de otra manera. Riguroso, demandante, obsesivo, se dejó devorar por la búsqueda de un cine perfecto, y en esa obsesión se llevó puestos a quienes lo rodearon. Ojos Bien Cerrados le costó a Tom Cruise una úlcera gástrica, Jack Nicholson juró haber quedado loco de verdad después de filmar The Shining, y Malcolm McDowell todavía se estremece cuando recuerda los ensayos maratónicos de La Naranja Mecánica. Alguien dijo que el perfeccionismo y la exigencia del director llegaron a límites absurdos. Sí es cierto que Dostoyevsky no recordaba el nombre de su mujer cuando terminaba de escribir, y sí es cierto que Balzac tomaba litros de café por día para no dormirse. Entonces no es extraño que Kubrick comparara al cine con la novela del siglo XIX. Otras particularidades de Ojos Bien Cerrados. Bueno, Jennifer Jason Leigh y Harvey Keitel actuaban originalmente en el papel de Marion y Víctor, pero bueno, Keitel abandonó la producción por otro proyecto y Lake fue despedida y fueron sustituidos por Mary Richardson y Sidney Pollack. Vamos a escuchar esto que está sonando, que es Chris Isaak, Baby Did a Bad Bad Thing, de Ojos Bien Cerrados, de la banda de sonido, pegadito al señor Alejandro Calvo, hablando también de la última película de Stanley Kubrick.
Someone so much you thought your little heart was gonna break in two. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I only hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Yeah. You ever toss and turn your line awake thinking about the one you love? You ever close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of? It hurts so bad when you finally know just how long, 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 long you'll go. Crying.
Eyes Wide Shut era un viejo proyecto de Kubrick, una adaptación de Relato Soñado de Arthur Schnitzler de 1926 que el director quería haber realizado después de 2001, Una Odisea del Espacio, y que venía a ser un tratado complejo y moralmente ambiguo sobre el deseo, la fidelidad, la crisis de pareja y las ansias de ascensión social. Realizado íntegramente en Gran Bretaña, donde Kubrick se había instalado desde el rodaje de Lolita en el 62, Eyes Wide Shut recreaba su Nueva York natal en estudios, bien por medio de transparencias, bien por medio de la reconstrucción milimétrica y ultra detallada en decorados de las calles de Nueva York. Martin Scorsese decía que las calles de Nueva York de Eyes Wide Shut se parecían más a un sueño de las calles de Nueva York que a las propias calles de Nueva York en sí mismas. Kubrick llevaba años siendo una leyenda del rigor cinematográfico, de la obsesión por la puesta en escena llevada más allá de los límites de lo razonable, de una búsqueda por la perfección técnica absolutamente revolucionaria en prácticamente todos sus títulos a partir de 2001, Una Odisea del Espacio. en Eyes Wide Shut, cuya iluminación en buena parte de los interiores está hecha de guirnaldas y luces navideñas, por ejemplo, decidió forzar el revelado de los negativos, dejando el celuloide en la cubeta mucho más tiempo de lo que era habitual para que así, pese a la baja iluminación en el set, esta acababa por alcanzar unas dimensiones telúricas de las que la historia mórbida y como de pesadilla de la película se beneficiaba tremendamente. Pero yo estaba hablando de los colores, el rojo y el azul. ¿Los vemos?
Well, as I say, when Fear and Desire was still playing the Gil Theater.
El azul es el color de la inocencia, de la calma, de la estabilidad. Normal que sean azules la puerta del hogar de Billy Alice, Tom Cruise y Nicole Kidman, del sofá y la puerta de la consulta de Bill, de la cortina y la toalla del baño y el jersey de Alice, de la luz del amanecer que lleva a la calma la terrible noche de Bill. El rojo es pura simbología sexual y mefistotélica. Roja es la puerta de la prostituta Dominó. Rojas son las paredes de la tienda de disfraces. Rojo es el tapete del billar de Ziegler, Sidney Pollack, el particular Mefistófeles de Eyes Wide Shut. Y claro, rojas son las cortinas, la alfombra y el traje del líder de la orgía donde Bill está a punto de ser terriblemente castigado. Stanley Kubrick ya había usado el rojo como color categórico definitorio en secuencias claves de 2001 y El Resplandor, que por algo uno de sus directores favoritos era Ingmar Bergman.
Hay dos grandes pianistas en la banda de sonido de Ojos Bien Cerrados, Oscar Peterson y este señor que se llama Brad Meldó, con el estándar Cúlpale a la Juventud. Thank you.
¿Cómo no?
Pero hay más. Cuando se cruzan el rojo y el azul, es entonces cuando llega el desequilibrio, la amenaza, cuando el relato empieza a temblar. Por eso, cuando discuten Billy y Alice, aparecen mezclados la cama roja y la luz azul que se filtra. Por eso el café Sonata tiene su letrero en ambos colores, azul y rojo, que aparecerán luego combinados en su interior. El azul y el rojo se mezclan en momentos clave de la película: la discusión de pareja que llevará a Bill a adentrarse en el final de la noche, en la faustiana secuencia donde el pianista Nick Nightingale, Todd Field, también realizador como Pollack, le habla de la fiesta secreta donde Bill acabará temiendo por su vida, y cuando Bill se encuentra la máscara que llevaba en la orgía en la cama donde su mujer duerme, la amenaza definitiva que hace que el protagonista se derrumbe. Pero aún hay otro color, o mejor dicho, una combinación de colores que le dan un tono mucho más esotérico a Eyes Wide Shut. Me refiero al arco iris. Las luces multicolores que decoran los muchísimos abetos y motivos navideños en general que hay en la película. Pero es que además el arco iris es citado expresamente en la obra, o más concretamente, el final del arco iris.
You're probably right. Now... Ladies, where exactly are we going? Exactly.
Where the rainbow ends.
Where the rainbow ends.
Don't you want to go where the rainbow ends?
Well, now that depends where that is.
¿Y qué es lo que hay al final del arco iris? Lo oculto, lo desconocido. El peligro real. Bill, empujado por los celos, decidirá arriesgarse y llegar a ese final, alejarse de la hipocresía de las luces navideñas que dicen iluminar una vida feliz. El arco iris vuelve a aparecer en Eyes Wide Shut en la tienda de disfraces, de nombre Rainbow Arco Iris. Es, literalmente, la puerta del final del arco iris. ¿Y qué se encuentra Bill después? La orgía, la prostitución, la dominación sadomasoquista, el castigo moral y físico, el terror y la muerte. Ojo a las máscaras, que se van volviendo más amenazantes a medida que avanza la secuencia. Normal que cuando Bill finalice su vía crucis a lo largo de Eyes Wide Shut, llegue al final de su relato soñado, ¿qué es lo primero que hace al llegar a casa? Desenchufar las luces navideñas.
Ojos bien cerrados, película de 1999, Tom Cruise y Nicole Kidman son los protagonistas, la última peli de Kubrick, que hizo debutar a la pianista, compositora y violista británica Jocelyn Cook como compositora de banda de sonido, e incluye algunas músicas como esta que se llama Migrations. Thank you. 1987, el periodista Tim Cahill le hace una entrevista a Kubrick para la revista Rolling Stone. Le pregunta: las críticas iniciales de tus películas son inexplicablemente hostiles, luego son reevaluadas, pareciera que le gustas a los críticos cuando hacen una retrospección. Dice Kubrick: eso es cierto, las primeras reseñas de 2001 eran ofensivas y malas. Un crítico muy importante de Los Ángeles dijo que La Patrulla Infernal era mala porque los actores no tenían acento francés. Las opiniones críticas de mis películas siempre se salvan por algo a lo que yo llamo opinión crítica posterior. Por eso creo que el público es más creíble que los críticos, al menos inicialmente. El público por lo general no viene con un bagaje crítico para cada película. Realmente creo que muy pocos críticos vienen a ver mis películas con la intención de ver mi nueva película. Ellos están esperando ver algo que nunca haya hecho, contestó el señor Stanley Kubrick. Estamos compartiendo la pieza principal de The Shining, a cargo de Wendy Carlos, película de Kubrick de 1980, que, bueno, el que la vio la recordará: Jack Nicholson y Shelley Duvall como protagonistas principales. Vamos a cerrar esta primera hora dedicada a Stanley Kubrick con un tema homenaje. Hay varias músicas que se han compuesto en torno a su figura y a sus películas. Los escoceses de Mowbray le compusieron un tema para su disco Central Belters del 2015 y lo titularon así, simplemente Stanley Kubrick.
Sin Fronteras.
La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Hay un lugar, alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde esté.
Radio Federal.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Bueno, al final de la primera hora le medio como que le anuncié el comienzo de la segunda, que es con The Shining, El Resplandor, película de Kubrick basada en la novela homónima de Stephen King, que la había publicado en 1977. Otra de las de los hitos de dentro de la cinematografía de Kubrick, indudablemente. título principal de The Shining, Wendy Carlos, que anticipa el la atmósfera de la película, tremenda película. Vamos a escucharlo a esta altura, ya es un amigo, el crítico y periodista cinematográfico Alejandro Calvo, responsable de el sitio Senza Cine, Cine a Quemarropa. Nos va a hablar un poco de The Shining, El Resplandor, y luego vamos a escuchar a Kate Bush con una canción que está inspirada en esta gran película de Kubrick.
Venga, vamos con El Resplandor. Kubrick rechazó dirigir tanto El Exorcista del 73 como su secuela El Exorcista 2, El Hereje del 77, para luego reconocer que tanto la película de Friedkin como La Semilla del Diablo del 68 de Polanski le parecían excelentes películas. Su idea a la hora de adaptar la fabulosa novela de Stephen King era, según sus propias palabras, realizar la película más aterradora que se hubiera hecho nunca. Era un ejercicio de terror gótico, mansión, fantasmas, pero tratado todo de una forma realista, a nivel de decorados y de iluminación. La idea de Kubrick era huir de barroquismos, buscar una iluminación que fuera natural, que fuera capaz, mezclada con los espacios, de crear tanto agorafobia como claustrofobia. Para ello alteró significativamente la obra original. Si en la novela de King son los fantasmas los que llevan a la locura a Jack Torrance, a Jack Nicholson, en la película ocurre casi lo contrario. La locura ya está presente, de hecho, siempre lo ha estado, y es ello lo que nos lleva al terror sobrenatural. Además, en la película, la lucha que existe es dentro del propio protagonista, de Jack Torrance, la lucha entre lo bueno y lo malo, mientras que en el libro estaba más centrada entre Danny y las fuerzas sobrenaturales del Hotel Overlook. Todo en El Resplandor funciona de forma terroríficamente abstracta, desde los diálogos aletargados de Jack con su hijo, a la propia estructura del Hotel Overlook, que es una contradicción espacial y plástica continua, donde la unión de espacios no nos llevan a un todo coherente, sino a distintos grados de extrañeza, abstracción y locura. Una deslocalización espacial donde las habitaciones tienen sus propias coreografías estilísticas. Plano general para el salón colorado, los travelings laterales para el salón dorado, que ataca al espectador de forma subconsciente y a los protagonistas de forma directa. La calculadísima puesta en escena de Stanley Kubrick plaga de simetrías, reflejos y dobles, la figura del doble. Veamos algunos dobles. Danny y Tony.
What about Tony? He's looking forward to the hotel, I bet.
Las niñas gemelas, que fueron contratadas gemelas, que no estaban así en el libro, eran hermanas, por la mítica foto de Diane Arbus. Las dos mujeres de la habitación 237. Dos fantasmas criados, Lloyd y Grady, a los que dan vidas dos viejos conocidos de Kubrick, los actores Joe Turkel y Philip Stone. Y claro, dos Jacks, el que está en el hotel y el que siempre ha habitado en él. Una estilización que, gracias a la armonía geométrica de sus formas, provoca una desestabilización del relato, llegando al miedo a través de su puesta en escena. A todo ello hay que añadir el revolucionario uso de la Steadicam, que si bien se había usado antes en películas como Marathon Man, de John Schlesinger, o Rocky, de John G. Avildsen, fue la primera película donde se usaba de forma tan amplia como categórica. El arnés giro estabilizado que en la película llevaba el propio inventor, Garrett Brown, resultó perfecta para perseguir a Wendy aterrada de miedo o a Danny en su triciclo por los pasillos del hotel. El Resplandor se convirtió en un clásico instantáneo del género, dejando un puñado de imágenes grabadas a fuego en la historia del terror. Desde Jack golpeando la puerta con un hacha, con la cámara siguiendo el movimiento de los golpes. A Kubrick también le gustaba mucho La carreta fantasma del 21, de Victor Sjöström. El picado de imágenes salvajes con los ascensores vomitando sangre. Jack cojeando como si el jorobado de Notre Dame se tratara. La cara de horror absoluto de Shelley Duvall, que fue prácticamente martirizada por el director, obligándola a repetir hasta más de 100 veces la toma de las escaleras con el bate. Aunque para entonces ya era legendaria, ¿no?, la dureza de los rodajes de Kubrick, obligando a repetir a los actores muchísimas tomas. Esto empezaría con La naranja mecánica principalmente. El actor Scatman Crothers, que da vida a Halloran, el cocinero del Overlook, cuentan que se vino realmente abajo en la secuencia, que es una secuencia muy básica en la película, que es cuando le enseña a Wendy y Danny los almacenes y las neveras del Overlook, que Kubrick le obligó a hacer hasta 80 tomas y que el hombre se acabó tirando al suelo gritando: ¿qué quiere de mí, señor Kubrick? O bueno, los impresionantes decorados de la película. Pensar que ya no solo el interior, es que también el exterior se construyó. Es decir, cuando vemos el exterior del Overlook, tenemos dos planos. un gran plano general donde en realidad estamos viendo una localización, que es el hotel Timberline Lodge en el Monte Hood, Oregon, y un plano general donde lo que vemos literalmente es la reconstrucción de la fachada de dicho hotel.
Construction started in 1907. It's finished in 1909. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel it.
Cashback escribió y grabó Get Out of My House luego de leer y de ver The Shining de Stephen King, Stanley Kubrick. Dice parte de la letra: cuando te fuiste te quedaste parado en la puerta, un pensamiento te enajenó, vi como el mundo te expulsaba, así que corrí hacia el vestíbulo por el corredor. Hay una puerta en la casa, escucho el ascensor descender, lo escucho llegar hasta lo más bajo, mira los pelos del gato erizarse y con mi llave cierro mi habitación, dice Kate Bush en Get Out of My House, en torno a The Shining.
Yeah.
sin fronteras.